Bueno, kaixo, arratsaldeon guztioi. Bueno, azteko, eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldi hauen antolaketan ibili zareten pertsona guztioi, bai egoakoak, bai sinrefekoak, lan itzela egin duzu eta gainera oso arrakastatxua ikusten ari denez. Tengo dos grandes motivos de satisfacción aquí. El primero es ver, como decía Bárbara esta mañana y también ahora de alguna forma, la cantidad de investigadoras e investigadores jóvenes que habéis participado en estas jornadas con un interés en aplicar metodologías feministas a vuestro trabajo de investigación. Y además creo que no es importante solo el número, ¿no? El alto número de personas que habéis participado, sino también de alguna forma la incidencia de unas jornadas como estas. No solo en materia de formación de metodología, sino también a la hora de establecer vínculos, crear redes, formar, construir complicidades. Así que estoy seguro de que estas jornadas habrán contribuido a consolidar espacios de investigación feminista en nuestra universidad y también en otros centros de los cuales habéis venido y de otras organizaciones. Cosa que para el Instituto EGOA es algo absolutamente crítico, estructural, fundamental. Nuestro cometido esencial es precisamente construir un pensamiento crítico y transformador. Y precisamente es el feminismo uno de los espacios intelectuales y políticos que han tenido una mayor incidencia, más han desafiado y más han aportado a la construcción de pensamiento crítico en las ciencias sociales. No solo desde el punto de vista metodológico, que ha sido el objeto fundamental de estas jornadas, sino también en otros dos espacios íntimamente relacionados con la metodología, como son la epistemología y la ontología. Y bueno, el segundo motivo de satisfacción es poder presentar a mi amiga Diana Gómez Correal, cosa que me hace mucha ilusión después de un tiempo de haber colaborado en diferentes actividades y, como digo, me hace mucha ilusión pues que haya venido al País Vasco y además a clausurar con su ponencia estas jornadas. Diana, como vais a ver, es yo creo un muy buen ejemplo de algo que estamos proclamando y reivindicando, ¿no?, en estas jornadas, como es una académica feminista comprometida para la cual su trabajo académico está profundamente interrelacionado con su propia vida y con su propio activismo político. Diana es magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente se doctoró en Antropología en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, de la mano de Arturo Escobar, que conoceréis, es uno de los grandes referentes en los enfoques críticos, postcoloniales, etcétera. Actualmente es profesora asistente del CIDER, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, en la Universidad de los Andes, en Bogotá. El CIDER es un instituto que tiene 40 años de vida, es un referente en Colombia y en América Latina y que cubre muchos de los temas que también trabajamos en EGOA y por ello pues venimos estrechando relaciones desde hace unos años. Las áreas de trabajo de Diana incluyen los estudios de género y feministas, teorías del poder, movimientos sociales, transformación social, estudios de identidad, paz, conflicto, justicia transicional, derechos humanos y memoria. Y entre sus publicaciones voy a mencionar algunos títulos porque yo creo que son muy expresivos del trabajo, incluso del enfoque con el que investiga. Por ejemplo, De amor, vientre y sangre, politización de lazos íntimos de pertenencia y cuidado en Colombia. Transformación y vida, propuesta metodológica de memoria histórica desde las mujeres sindicalistas. Tejiendo de otro modo, feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Y los derechos de los sujetos victimizados en los acuerdos de paz de La Habana. Además, su tesis doctoral, escrita evidentemente en inglés en Estados Unidos, ahora sé que está acabando la traducción y saldrá próximamente en castellano, pero no recuerdo el título, luego tal vez tú misma nos lo puedes contar. Yo creo que para trazar una semblanza de Diana, bueno, pues me vais a permitir que lea un fragmento de una entrevista que le hicieron en el año 2014. Perdón. Mi tesis de doctorado es cercana a mi historia de vida porque tiene que ver con las víctimas de la criminalidad estatal y el paramilitarismo con una visión feminista. Creo que a mí el feminismo me ayudó a abordar de una manera distinta la muerte de mi papá. Yo empiezo a militar en el feminismo en el 2002 por una iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz para tener participación con incidencia en el conflicto y visibilizar los impactos en las mujeres. Y en 2006, cuando lo desaparecen, se refiere a su padre, ya tenía unos años en los que conocía la historia de violencia de Colombia vivida por las mujeres, los secuestros y las desapariciones forzadas. Como podéis apreciar, ella misma es víctima, forma parte de su historia personal, política y académica. Es activista también en diferentes movimientos sociales, en particular en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y en otra organización, Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. En este sentido, como veis, buena parte de su trabajo tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, víctimas, paz, etcétera, en Colombia, en su país. Y hago un aviso, aprovecho para decir que el próximo martes va a impartir un seminario en EGOA de 11 a 1 en el edificio de EGOA, supongo que os ubicáis, en Zubiria Etxea, con el título Movimientos de la Verdad en la Disputa Transicional, reflexiones sobre la construcción de paz en Colombia. Pero bueno, ese es otro ámbito de trabajo suyo, sobre el que hablará entonces el martes, estáis invitados e invitadas. Pero el tema de la que nos ocupa hoy tiene mucho más que ver con la temática de las jornadas, la metodología feminista, y el título, como sabéis, aparece en el programa, es Conocer desde el cuerpo metodologías feministas descoloniales en contexto de violencia estructural. Muchas gracias por venir y tuya es la palabra.
Gracias, estoy aquí. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá. Sé que han tenido unas jornadas muy largas y que es agotador. Gracias al Instituto EGOA por esta invitación y gracias a quienes organizaron toda esta jornada de metodologías feministas para la investigación social. Yo les voy a contar sobre mi tesis doctoral porque es, digamos, el espacio donde pude concretar una investigación feminista descolonial. Les propongo esta trayectoria. Y te agradezco mucho si a los 20 minutos me cuentas que voy en los 20 para saber que tengo que organizar los tiempos. Y yo lo que voy a hacer ahora es como decir cositas, como tratando de picar, porque es muy difícil, digamos, abordar a profundidad esta presentación. Entonces yo lo que quiero es como insinuar algunas ideas, algunas preguntas, algunos puntos de conversación. Entonces quiero contarles qué fue lo que investigué y para qué lo investigué, con quiénes trabajé, desde qué perspectivas, cómo lo hice y qué he aprendido en ese proceso. Y para mí este escenario es muy interesante porque esta mañana cuando las escuchaba sentía que tenía una comunidad de diálogo, ¿no? De pronto ahora que vaya avanzando podemos mirar en qué hay comunidad de diálogo o no, porque en otros espacios soy un poco como un bicho raro. Y es interesante sentir que se puede conversar. ¿Qué investigué y para qué? Quiero contarles el tema, pero también la intención de esa investigación. Mi tesis doctoral, ese es el título en inglés traducido al español sin haberlo pensado mucho. Si tienen alguna idea para título de libro, me serviría mucho. Yo en mi investigación doctoral tenía cuatro objetivos grandes. El primero era comprender el rol de las emociones en la politización de los sujetos victimizados. En los familiares de personas que habían sido asesinadas, desaparecidas, torturadas, que habían sufrido violencia sexual. También comprender cómo se construía la identidad de víctima, lo pongo entre comillas porque creo que es un concepto que es, digamos, también problemático, pero es un escenario de disputa en Colombia, entonces también es un escenario de enunciación. Y también me interesaba comprender las transformaciones subjetivas, y yo ahí hago una diferenciación entre identidad y subjetividad, que luego quizás más adelante podemos conversar. El tercer objetivo era comprender las maneras particulares como el poder circula entre el Estado, los paramilitares y las víctimas. Y el cuarto era comprender las contribuciones de los sujetos victimizados a la sociedad colombiana en el marco de construcción de paz. yo me enfoqué en la violencia estatal y paramilitar, pues porque fui, digamos, objeto de esa violencia, no porque desconozca la violencia guerrillera o los impactos de la guerrilla y de su tipo de violencia, sino porque en Colombia las víctimas de la criminalidad estatal son víctimas muy silenciadas, y para mí era una apuesta de visibilizar algo que sigue siendo muy invisible. Esos objetivos tenían unos trasfondos políticos y epistemológicos, unas preguntas mucho más grandes. La primera de ellas era comprender una manera particular en que Colombia vivió lo que llamamos modernidad, lo que desde la teoría colonial, teorías colonial llamamos la modernidad colonialidad. Por otro lado, comprender las luchas ontológicas o las luchas de visiones de mundo que también se dan en ese proceso, aportar a la teorización de la transformación liberatoria, la transformación emancipatoria. A mí me interesa, digamos, ese es uno de mis temas, no solo de práctica política, sino también de reflexión teórica, y comprender la transición política. Esta mañana alguien no le llamaba transición, sino transacción, y me pareció súper interesante porque creo que son tipos de transacciones. Entonces, para mí era muy interesante poder comprender eso que se está llamando ahora en Colombia transición de la guerra a la paz, cómo va y qué retos implica. Yo leo mi investigación o me la planteé como una investigación militante, cointencional y colaborativa, militante en el sentido de que yo hago parte de las organizaciones y del sujeto de estudio de mi investigación, o sea, yo soy un parte del sujeto de estudio. Es cointencional porque mis preguntas emergen de mi propia práctica política, y también es cointencional en el sentido de que yo siempre, como se ha discutido aquí hoy en toda la jornada, también puse a consideración si lo que yo me estaba planteando como preguntas de investigación eran relevantes o no. En Estados Unidos, supongo que aquí también hay esa gran posibilidad de hacer trabajo de campo exploratorio, y mi trabajo de campo exploratorio fue ir a muchos sitios de Colombia a decirles, mire, estoy interesada en investigar esto, esto y esto, ¿a ustedes les parece que esto es relevante? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto les resuena a ustedes? Entonces es cointencional también porque las preguntas que surgen investigativas no son unas preguntas, digamos, como de la teoría por la teoría, o de una tesis que simplemente sirve, pues simplemente lo pongo entre comillas, simplemente sirve para obtener un título. Para mí la tesis era una posibilidad de repensar la práctica política de los movimientos en Colombia de los que yo hacía parte, y también de otra cosa que era sanar y hacer el duelo. O sea, yo también me pensé esta investigación como, ok, mi papá fue desaparecido, fue asesinado, yo pasé por la historia del exilio, de las amenazas. El doctorado tiene que ser un espacio que me sirva también para avanzar en mi sanación y en mi duelo, y ahí también pongo sanación entre comillas porque también he repensado mucho esa categoría. Y es colaborativa en el sentido de que no era simplemente que yo hiciera parte de esos movimientos, sino que yo también puse en marcha estrategias de colaboración para evitar también el conocimiento extractivista, porque el hecho de que tú hagas parte del sujeto de estudio no te saca de las relaciones de poder. O sea, yo soy un sujeto privilegiado en medio de los movimientos de víctimas y de la gente con la que trabajé, porque pasé por la academia, porque he devenido clase media a pesar de que mis orígenes son más de extracción popular, porque estaba haciendo un doctorado en Estados Unidos. O sea, a mí me interesaba también problematizar eso y que mi investigación sirviera para cosas inmediatas a las organizaciones y a las personas con las que yo trabajaba. También es un intento de hacer un ejercicio de descolonización del pensamiento, de descolonización de la producción de conocimiento. Y quiero plantear que esto no es una receta, no lo quiero vender como una receta. Creo que hay que tener cuidado cuando se está hablando ahora de metodologías descoloniales, de plantear que hay una cosa que es uno, dos, tres y entonces sigue el paso. Yo creo que cada quien tiene, digamos, maneras distintas de buscar cómo andar estos caminos. Y tampoco quiero decir que la manera como yo planteo la producción de conocimiento es la que deba ser, ¿sí? Porque creo que tenemos que ser abiertos también a que existen otras formas de producir conocimiento, unas más válidas que otras, pero que se puede hacer un conocimiento descolonial también desde distintos caminos. Con quienes trabajé, me parece importante, digamos, como mencionar, trabajé pues con organizaciones de víctimas que se reconocen de criminalidad estatal, pero que también han sufrido violencia paramilitar. Trabajé con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ASFADES, que es la primera organización de desaparecidos que surge en Colombia en 1982. Trabajé con Hijos e Hijas, que es como la mi organización más inmediata, con los familiares del Palacio de Justicia, pues no hay tiempo para explicar cómo es todas estas particularidades, pero también trabajé con comunidades indígenas o con personas que eran indígenas y que hacían parte de estas organizaciones, con afrocolombianos, sobre todo pues hice, digamos, entrevistas y acercamientos con el proceso de comunidades negras y con otros movimientos afro, con ese movimiento de víctimas de manera global y con las mujeres. Y también me interesaba mucho la dimensión generacional. Entonces aquí hay una, digamos, un interés por mirar lo generacional, lo de género, lo étnico y la clase, digamos, que cruza todo esto en el sentido de que quienes han sido objeto de esta violencia han sido sobre todo personas clase media o provenientes de sectores populares en Colombia. ¿Desde qué perspectivas trabajé? Esto es una suma de perspectivas. Yo creo que también es a veces muy difícil decir como, a veces siento que el pensamiento descolonial también se plantea como una ruptura supremamente grande con el pensamiento moderno más dominante o crítico, y creo que ahí hay que tener cuidado porque el feminismo descolonial también, digamos, sus genealogías vienen de los propios pensamientos críticos modernos y en conversación con ellos. Evidentemente mi tesis, digamos, es feminista porque ha sido, digamos, como mi formación política. Es interesante porque creo que mi feminismo ha sido más desde la formación política que a veces, digamos, intelectual, pero obviamente ambas se mezclan. Desde el pensamiento descolonial, desde lo que ahora en Latinoamérica algunos pensadores están llamando las ontologías relacionales, es decir, esas otras maneras en que se concibe el mundo y la existencia. Desde perspectivas críticas marxistas, desde muy el pensamiento latinoamericano y mis dos disciplinas, digamos que son la antropología y la historia, y creo que son una combinación muy interesante para abordar estos temas. Y también trabajo desde el conocimiento que me ha permitido el activismo. Entonces yo hoy que las escuchaba también pensaba como bueno, y entonces desde cuándo estoy como pensando en metodologías. Y mi historia por las metodologías críticas viene más desde el movimiento de mujeres, ¿sí? Que nos formamos como facilitadoras, nos formamos desde las metodologías participativas, desde la educación popular y también desde Hijos e Hijas. Desde esta suma de perspectivas teóricas, habían algunos, digamos, entradas epistemológicas, algunas entradas a la producción del conocimiento que me interesaba explotar mucho, que me parecían lugares supremamente ricos para abordar esta investigación. Uno era a partir desde la experiencia, desde mi propia experiencia, pero también de los otros sujetos victimizados, de la práctica, pensando un poco en la teoría antropológica, desde una posicionalidad investigativa específica, teniendo en cuenta las emociones, el cuerpo, lo sensorial, y esto es algo que yo voy a ir explorando. Cuando yo me planteé, voy a investigar el rol de las emociones, yo no sabía qué era eso. Y eso, digamos que ha sido uno de los procesos más ricos de esta investigación, y es darse cuenta que tú dices que vas a investigar las emociones, pero eso te abre un horizonte gigante y te lleva por caminos, digamos, que no, pues no conoces, porque a nosotros no nos entrenan, o a mí no me entrenaron, para producir conocimiento sobre y desde las emociones. Y también cuestionando mucho el pensamiento dicotómico, ¿no? Entonces mi tesis lo que busca también es dar cuenta de la complejidad de la realidad colombiana, salirme un poco de la dicotomía de bueno, malo, víctima, victimario, pasado, presente, paz, guerra, en muchas aristas de la investigación, y desde el pensamiento descolonial pensar desde la larga duración. O sea, para mí era fundamental comprender que lo que le pasaba a las víctimas de la criminalidad estatal tenía que ver con un proceso más largo que lo que en Colombia se llama el conflicto armado interno. E incluso eso me lleva a cuestionar la categoría de conflicto armado interno, que se queda muy corta para comprender la violencia estatal. Y rompiendo con el pensamiento dicotómico, pues pensar también desde la relacionalidad, ¿no? Y algo muy interesante, pues que para mí fue, digamos, como parte de los análisis que me permitió la tesis, es que si algo rompe la guerra, es la relacionalidad, ¿no? Entonces, el pensamiento moderno dominante es bastante dicotómico y la guerra también termina rompiendo la relacionalidad, entonces era un esfuerzo por buscar la relacionalidad en la investigación. Yo, con todo este collage de pensamiento, formulé unas premisas teórico-metodológicas que guiaron mi investigación, que para mí fueron, digamos, como fundamentales, que son 7. La primera es conectar teoría y práctica, no solo producir conocimiento para describir el mundo, sino también para buscar transformarlo. en ese sentido se conecta con la siguiente premisa, que es producir conocimiento militante, participativo y intencional, entender las realidades de la complejidad, que fue un poco lo que acabé de explicar, conocer encarnadamente desde mi propia experiencia, esto también era fácil decirlo, pero luego descubrirlo fue mucho más complejo, explorar las ausencias y las emergencias en el sentido y siguiendo las categorías de Boaventura de Sousa Santos, entendiendo que hay cosas que en la historia colonial, en la producción de conocimiento, se hicieron ausentes, se hicieron no existentes, pero que están ahí. Por ejemplo, la relación con los muertos que existe en Colombia es algo que, digamos, en el pensamiento más dominante a veces trata de borrarse. Y explorar las emergencias en términos de estos movimientos sociales, estos movimientos de víctimas, qué es lo que le están proponiendo a Colombia, qué le están proponiendo a la paz y qué implican en términos de pensarse la transformación social. También desarrollar un conocimiento para la sanación y el duelo y poner en marcha una pedagogía liberatoria. ¿En qué sentido? Para mí esta tesis no podía quedarse en una tesis. Para mí esta tesis no podía ser el requisito para graduarme. Para mí esta tesis tenía que servir para los movimientos y yo creo que en lo que más he avanzado en términos de esa pedagogía, de hacer pedagógico esto, ¿sí? Todas estas teorías y estos conceptos súper raros que utilizan los teóricos y que además yo contribuyo ahí inventando palabras y cuestionando cosas, ¿para qué puede servir? Y yo creo que un poco mi tarea hasta ahora ha sido como de colaborar a pensar, por ejemplo, el rol de la Comisión de la Verdad. Yo siento que en eso es en lo que yo más he logrado como contribuir a los movimientos y también a pensarse la justicia transicional y los otros mecanismos, pero mi fuerte ha sido un poco hasta ahora en términos de la Comisión de la Verdad. Esto de pedagogía liberatoria es muy interesante y esto es un proceso para mí, es un proyecto político y académico a largo plazo. Y mi siguiente escenario es pensar en términos de sanación o de transmutación del dolor, ¿sí? ¿Qué hacer con el dolor? Y esta mañana alguien decía, es que la guerra deja unos efectos muy fuertes y un poco mi énfasis, quiero que sea ahora ese, pero creo que hay que hacerlo también con mucho cuidado. ¿Cómo lo hice? Yo utilicé estrategias metodológicas y técnicas pues que no son así súper nuevas, ya existen, ya se han aplicado, pero creo que lo importante es, digamos, también el enfoque desde el que uno los aborda. Yo soy antropóloga, hice etnografía, hice observación participante, pero también tiene un componente de autoetnografía. Hice historias de vida y entrevistas, hice talleres, grupos focales y jornadas de planeación y discusión colectiva para evitar el extractivismo académico. Y para entender las emociones propuse hacer cartografías del cuerpo, trayectoria de las emociones y representaciones visuales, por ejemplo, sobre la paz. Entonces, en términos de mis cuatro objetivos que les planteé al principio, para mí la etnografía, digamos ahí como diaria, cotidiana en los movimientos sociales, me ayudaba a comprender eso de las relaciones de poder. Para mí mi propia experiencia era como un detonante, ¿sí? También me permitía proponer preguntas que quizás otro investigador que no haya vivido esta experiencia no se hacía. Por ejemplo, yo una pregunta que para mí era fundamental hacer era ¿cuál era el papel de los sueños en estos procesos de pérdida de seres queridos? ¿Sí? A través de los sueños hay procesos de comunicación con las personas, sobre todo que están desaparecidas. Y eso no son preguntas, digamos, tan usuales. O sea, si alguien no lo ha vivido, pues queda como difícil plantearlo. También la relación con los muertos. Y otras preguntas, incluso como la agencia de los objetos, ¿no? O sea, ¿qué significa un libro? ¿Qué significa la camiseta con la foto del ser querido? O sea, eran preguntas que a mí me cruzaban por mi propia experiencia. Y en ese sentido, la autoetnografía estuvo acompañada de la reflexibilidad, ¿no? En el sentido de que yo tampoco quería imponer, y en eso siempre fui muy cuidadosa, de no imponer mi lectura sobre los fenómenos o mi experiencia al resto de las de los sujetos victimizados. Para entender la identidad y la subjetividad, hice uso de las historias de vida y de las entrevistas, obviamente también para entender las emociones. Y los talleres y los grupos focales, esta parte que está allí me sirvió para comprender cuáles eran las contribuciones de las víctimas a la construcción de paz y a la justicia transicional. Y bueno, las cartografías del cuerpo y las trayectorias, sobre todo para comprender las emociones. Yo me quisiera enfocar hoy, digamos, como de todos estos elementos, en lo de las emociones, porque es como de lo que más me generó sorpresas en este proceso. Y cuando yo, digamos, las técnicas y las metodologías que empleé para estudiar las emociones, pues también me servían para comprender la identidad y la subjetividad, y también me abrieron muchas reflexiones sobre la sanación o sobre la transmutación del dolor. Entonces, como cuáles fueron algunas de las preguntas por las que yo entré para explorar por las emociones, pues la primera era como cuáles son las emociones que acompañan el proceso de politización. Con politización yo me refiero a qué es lo que hace que una persona que antes no estaba involucrada en movimientos sociales empiece a demandar derechos como la verdad, la justicia o empezar a buscar a sus seres queridos. Es decir, cómo una persona comienza a decir, tengo derechos y voy a actuar por esos derechos y voy a buscar a mi ser querido, voy a exigir justicia. Entonces, para mí era importante entender las emociones, y esta pregunta tiene una genealogía particular, o sea, tiene una genealogía que no se remite a la desaparición de mi papá. Esta fue una pregunta que a mí me surgió cuando comencé a vincularme a los movimientos feministas y de mujeres. Cuando comienzo a ver que en el movimiento de víctimas en Colombia la mayoría son mujeres, ¿sí? Y esta mañana también hablaban de eso, o sea, se hace como ese proceso de tránsito entre un mundo más privado a una esfera más pública, aunque eso es una dicotomía más compleja, pero eso estaba ocurriendo en Colombia. Entonces, cuando yo estaba ahí viendo el movimiento a las mujeres reclamando por sus hijos, por los desaparecidos y por los secuestrados, yo comencé a decir, uy, aquí las emociones son vitales, y desde ahí me surge la pregunta. Otra pregunta que era importante es cuál es el rol de las emociones en hacer que los familiares busquen a sus seres queridos, reclamen sus derechos y permanezcan en los procesos organizativos, cuáles son las emociones que el hecho violento y la impunidad despiertan y cómo se expresan estas emociones en la vida cotidiana y los cuerpos de los familiares y cómo ellos lidian con ellas. Sí, estas eran como las preguntas iniciales que hacían las historias de vida, que yo tenía en la cabeza cuando hacía la autoetnografía, y que también se reflejaron en las cartografías del cuerpo. Entonces, para poder hacer esto, digamos, como mucho más real y mucho más concreto, yo realicé un taller con algunas de las organizaciones con las que estaba trabajando, para mirar cómo era que las emociones se corporalizaban, ¿sí? Y aquí tengo una foto que me parece bastante significativa poner, y es que ese taller lo comenzamos con un ritual, porque en el proceso también fui aprendiendo que esto era con mucho cuidado, o sea, que esto no era como de llegar allá y decir, cuénteme su historia y venga, le hago ahí, y como sin importar como los sentimientos y las emociones de las personas, pero también porque en el trabajo previo de campo, cuando estaba haciendo entrevistas, yo comencé a sentirme sin energía. O sea, yo hacía las entrevistas y yo quedaba así como agotada, drenada. Entonces era también una forma de autocuidado y una forma de cuidar de los otros. Entonces en esta ocasión empezamos haciendo una mandala, pidiéndole permiso a los muertos o a los desaparecidos para hablar de ellos, para hablar de las emociones y pidiéndonos permiso también a nosotros mismos. Entonces, ¿la cartografía del cuerpo en qué consistía? Pues claro, yo en el doctorado había leído mucho sobre emociones porque para mis exámenes doctorales tenía que demostrar que tenía suficiencia en el tema. Pero la pregunta era, ¿y cómo va a hacer usted eso? ¿Sí? Entonces era como, pucha, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces yo dije, bueno, pues si la teoría dice que las emociones se viven en el cuerpo, pues hay que hacer una cartografía de las emociones. Yo no estoy diciendo que yo me haya inventado esto, pero a mí sí me surgió la idea, y bueno, yo sé que otra gente también se lo ha pensado en el mismo contexto histórico. Y a mí, entonces, lo que hicimos ese día fue primero identificar las emociones que quienes estaban allí habían experimentado por sus seres queridos antes de que pasara el hecho violento, ¿sí? O sea, yo lo primero que quise preguntar es, bueno, ¿cuáles eran las emociones que a usted lo ligaban con ese ser querido? Luego comenzar a explorar cuáles fueron las emociones que sintieron cuando ocurrió la desaparición o el asesinato. Luego comenzar a preguntar cuáles fueron las emociones que sintieron luego de que la persona fue desaparecida, asesinada. Y en esta cartografía yo me enfoqué en, ponga usted ahí las emociones, digamos, como sitúelas en el cuerpo, donde usted cree que se expresan esas emociones que le hizo sentir el hecho violento, ¿sí? Entonces, yo hice el taller, cerramos el taller, hicimos una evaluación del taller y fue muy bonito darse cuenta que para las personas que estaban en el taller este ejercicio era súper importante porque no les preguntaban por sus emociones, no les preguntaban por cómo las sentían en el cuerpo, y entonces eso comenzó a disparar reflexiones muy interesantes. Esta era la cartografía como de, usted ha sentido unas emociones súper fuertes por la violencia, ¿dónde las ubica? Luego yo me voy ya a escribir a Estados Unidos y ahí comienzo a hacer reflexiones que en campo no podía hacer y comienzo a encontrar cosas, digamos, interesantes. Por otro lado, hicimos trayectorias de las emociones pensando también que las emociones no son estáticas, ¿sí? O sea, las emociones, yo no siempre siento lo mismo en un proceso, en el proceso de victimización, de impunidad, yo no siempre siento lo mismo. Entonces, para mí era importante identificar cuándo fue que usted sintió tal cosa. Claro, eso me permitió comprender, pues como ya dicen otros teóricos, por ejemplo, que la rabia es un detonante de la acción colectiva. Pero lo que yo podía ver también es que un detonante era el amor acumulado y el cuidado acumulado. O sea, sin amor y cuidado acumulado, la gente no se hubiera movilizado. Y también darme cuenta que hay unas emociones que son muy fuertes, que permanentemente acompañan al sujeto, pero también que hay unas que se disparan en momentos específicos. Entonces, cuando cada vez que, yo no sé cómo sean las experiencias aquí, pero en Colombia cada vez que se cumple el aniversario de una desaparición o un asesinato, que es un juego de la memoria bastante fuerte, uno se deprime, ¿sí? Entonces era como comprender cuándo es que ciertas emociones aparecen como con más fuerza. Habían emociones como de mucha rabia y mucha impotencia cuando uno tiene que ir a fiscalía, que es el ente investigador, y las investigaciones no avanzan. Entonces, para eso era que yo utilizaba las trayectorias de las emociones. Y esto era, digamos, como lo dije ahora, un viaje entre teoría, metodología, realidad, reflexión y subjetividad, que es una cosa en la que me voy a detener más adelante. Rápidamente, porque podría demorarme mucho tiempo en esta parte, pero algunas cosas que comprendí haciendo este ejercicio de las cartografías y del trabajo con las emociones. Uno es que yo me llevé las cartografías a Estados Unidos y allá me puse a analizarlas, y una cosa que me dejó así súper dolida, y es que en todas las cartografías, cuando yo las hice, no me detuve a analizar eso, cuando vi todas las cartografías, en todas las cartografías todo el mundo había puesto dolor, ¿sí? Que le duele. Y en conversación, digamos, con teóricos de antropología de la violencia, antropología del sufrimiento, pues eso es una exclamación muy fuerte que la gente no te dice a ti necesariamente en entrevistas y no te dice en procesos judiciales. O sea, es muy difícil que tú entrevistes a una víctima y te digas que me duele, ¿sí? Y el duelo era una evidencia de tengo una herida muy grande, tengo una cosa que no logro sanar, y hay que hacer algo, ¿no? Y ese me duele también es una interpelación a la sociedad colombiana que ha sido supremamente sorda a la violencia estatal, ¿sí? Creo que en este caso, digamos, ese me duele es también un reflejo de hay una sociedad que no me escucha, que puede ser distinto para las víctimas de la guerrilla, que tienen mucho más reconocimiento social en Colombia. Pero también hacer ese ejercicio me permitió darme cuenta que yo estaba tan acostumbrada al dolor por el país, acostumbrada y no acostumbrada al dolor por el país en el que vivo, que yo también estaba dando por descontado ese tipo de emociones a pesar de que yo misma las vivía, ¿sí? Era comprender, y ahí sí con una teórica que ha trabajado emociones en Estados Unidos que se llama Deborah Gould, ella analiza el movimiento de que se configura en torno a la lucha contra el VIH, digamos, como la manera en que el Estado y los sistemas de salud abordan esa lucha. Ella habla del hábitus emocional, que se crea una forma específica de sentir. Entonces, lo que me hizo comprender esto combinado con la teoría descolonial es que nosotros estamos, digamos, formados a través de un hábitus emocional hegemónico que en nuestro caso tiene raíces coloniales y patriarcales, ¿no? Y que parte de esa forma específica de sentir que tiene un componente de colonialidad de las emociones hace que uno se acostumbre al sufrimiento. Entonces, claro, yo hago parte de movimientos de víctimas que también tienen cercanía con la izquierda y comienzo a reflexionar como, ah, claro, es que nosotros está mal que se hable del dolor, está mal que se hable que uno es víctima, está mal que uno llore, está mal que... Sí, está en el propio discurso de la izquierda eso, ¿no? Y eso hace parte del discurso dominante. Estamos habituados al sufrimiento y también, digamos, ese hábitus emocional hegemónico que tiene esa raíz colonial y patriarcal está muy enfatizado en el odio y en el miedo, ¿no? Entonces, analizar emociones es súper interesante porque las emociones por nuestro pensamiento dicotómico han sido consideradas como algo subvalorizado, que no importa, y resulta que las emociones mueven el mundo, pero a uno nadie le dice que las emociones mueven el mundo, ¿sí? Se supone que nosotros somos ilustrados y es la razón la que mueve el mundo, pero el peso que tienen las emociones en la política, en la vida cotidiana, en un montón de aspectos que nosotros no hemos valorizado, es demasiado fuerte. Entonces, en Colombia, por ejemplo, últimamente se habla mucho, digamos, de estas emociones por la época en la que vivimos, pero la política colombiana, como la política de otros lugares, está fuertemente influenciada por las emociones, y como nosotros hemos considerado que las emociones no son importantes, no hemos dado discusiones públicas sobre el rol de las emociones. O sea, en Colombia ahora se está haciendo por el momento que estamos viviendo, pero esto era como decir, es que nosotros hemos, digamos, estado construidos a través de una estructura que tiene un fuerte fundamento en el odio, y es el odio también a la diferencia, que es una experiencia también muy colonial, y en el miedo, ¿no? Y odio y miedo se están entrecruzando permanentemente y creando comunidades, como dice Sara Met, que estudia emociones. El odio y el amor nos ayudan a configurar el nosotros y el ellos, y la manera en que se estructura la política. No era solo entender que ese hábitus emocional dominante está permeado por el odio y el miedo, sino también por el amor y el cuidado, ¿no? Entonces, uno a veces puede tener un acercamiento a las emociones que puede ser muy, muy de idealizar las emociones. Como no han sido estudiadas, pues ahora estudiémoslas, y entonces también puede uno abordarlas desde lo ideal. Las emociones son, sí, como son muy importantes, y le puede pasar con el amor, ¿no? Entonces también es comprender que ese hábitus dominante está pasado por una forma particular de amor y de cuidado que es vertical, ¿no? Y que está muy afianzada a la estructura patriarcal. Entonces el Estado, que acá en la historia de las víctimas se problematiza mucho, y esto es muy interesante porque para muchas de estas víctimas es, ¿el Estado puede hacer esto? ¿El Estado es asesino? O sea, el Estado tiene, se supone que es el que lo cuida y lo protege a uno, y resulta que también utiliza la violencia. Entonces era comprender esas dimensiones, pero comprender también que desde el Estado se enfatizan formas de amor y cuidado vertical. Un poco a veces el discurso es como que hay estructuras de poder que no generan, este tipo de relacionamientos, pero sí lo generan. Lo que pasa es que lo generan desde una lógica que enfatiza la dominación, ¿no? Y no, digamos, como relaciones mucho más equitativas. Y lo otro que me pareció interesante de las cartografías y de la experiencia que luego se desprende de todo esto y del análisis, era comprender el cuerpo no ya como esa mirada dicotómica que también nos han enseñado mucho, sino comprender el cuerpo como, y al ser como algo mucho más holístico, como una totalidad orgánica, y mirar también cómo las emociones se expresan en el cuerpo permanentemente a través de, por ejemplo, enfermedades. Entonces, hay algo muy interesante en Colombia que se ha ido, digamos, corroborando, y es que las mujeres que pierden a sus seres queridos, muchas terminan teniendo, por ejemplo, cáncer de seno, o terminan teniendo cáncer de útero. O muchos hombres terminan muriendo, padres sobre todo, terminan muriendo de ataques fulminantes al pulmón, o ataques, o sea, como algo así, cerebrales, que tienen mucha más comprensión desde la medicina china, por ejemplo. Y en Colombia está pasando una cosa muy interesante, y es que muchas de las personas digamos, como desde la psicología, más desde una perspectiva alternativa, que están acompañando a las víctimas, están trabajando mucho más desde medicina china, porque les ayuda a romper con esa visión, digamos, como dicotómica del cuerpo, que se olvida que las emociones y las enfermedades, por ejemplo, están fuertemente relacionadas, y que uno somatiza las emociones. Entonces es muy común, por ejemplo, en las cartografías era común ver que había impacto en la zona abdominal, ¿no? Y desde la medicina china se asocia, digamos, como la rabia, el miedo, el dolor, también, digamos, como con cosas del sistema digestivo. Y bueno, así, digamos, como muchas relaciones. Yo aquí en esta figura lo que hice fue como poner todas las emociones según la gente las había localizado. Y mi intención con esto no es decir cómo el amor se siente en el corazón, porque la manera como lo ubicaron las personas fue diferente. O sea, no creo que mi investigación dé ahora para decir que la rabia se siente en el colon, pero lo que sí me permitió fue darme cuenta que existen asociaciones específicas dependiendo también de las trayectorias de vida de las personas. Entonces, yo solo trabajé historias de vida con dos hombres, y uno de esos dos hombres perdió a su hijo, a su único hijo, y por ejemplo en una mano dibujó soledad, y luego cuando cotejo la historia de vida, pues me está contando que con su hijo Nicolás salía a la calle cogido de la mano. Entonces pude comenzar a hacer, digamos, asociaciones mucho más personales. O Blanquita, que perdió a su hija, la violaron los paramilitares y luego la desaparecieron. Blanquita puso en su útero vacío, ¿sí? Entonces, me permite más asociaciones individuales que hacer, digamos, aquí una conclusión maximalista de las emociones se sienten en tales lugares. Pero creo que esto también, digamos, ayuda a comprender los estados de cada quien. Y todas las cartografías, había una cosa que se llamaba depresión, y habían cuerpos en donde la depresión estaba en todo lado. Y eso también, digamos, si uno lo pasa a palabras, lo pasa a las palabras de, hay momentos en que los sujetos victimizados no tenemos ni la más mínima intención de levantarnos de la cama, ¿sí? Porque sentimos esa experiencia. Entonces, lo otro es también, esto es como, ¿qué otras metodologías me ayudan a comunicar mi experiencia? Y siento que las cartografías permitieron eso, y si tuviera la oportunidad, digamos, me gustaría como, quizás con las mismas personas con las que trabajé, seguir indagando sobre estas mismas metodologías. Voy a leer un fragmento. Para mí, cuando me voy a Estados Unidos a escribir, se me disparan un montón de cosas, y voy a contarles un poco de eso, ya más como desde una dimensión personal. Esa mañana estaba recostada en una camilla. Era quizás la cuarta vez que estaba haciendo acupuntura desde que regresé a los Estados Unidos a escribir la tesis. No me podía relajar. Luego de 30 minutos de impaciencia, levanté mi cara y entré en pánico. Le pedí a la terapista que quitara las agujas. Las agujas en mi cuerpo me evocaron, más que una imagen, un sentimiento de mi padre siendo torturado. Ya había experimentado una reacción similar mientras hacía yoga sin ser consciente de lo que pasaba. Cuando la terapista me quitó las agujas, me preguntó qué ocurría. Intuitivamente conocía la respuesta. A través de mi cuerpo siento y recuerdo, a través de él he desarrollado una empatía con el dolor de mi padre y produzco conocimiento. A mí me pasó una cosa, digamos, como muy fuerte, y es que haberme puesto estas preguntas, haber hecho las cartografías, comenzar a hacer el análisis, me disparó cosas internas que yo no, digamos, no me imaginaba y no las tenía tan presente. Y me empieza a permitir una comprensión también del cuerpo de otras maneras, ¿no? O sea, a entender también que el cuerpo es una frontera porosa, que el cuerpo es una red, es con otros cuerpos, que hay interrelacionalidad, que no existe, digamos, esa imagen del sujeto liberal, autónomo, autocontenido, que hay algo más allá que comunica a las personas de lo lingüístico y la presencia física. Y esta experiencia mía, digamos, no es la única, ¿no? Hay otras personas que también tienen esa sensación. Pero claro, aquí hay otra cosa, que un paréntesis que es importante decir, y es que esto también es un efecto del poder de dominación. O sea, la violencia es tan fuerte que no solo afecta al cuerpo del que fue desaparecido, torturado y asesinado, sino que afecta al cuerpo de sus seres queridos, ¿sí? Y dejo ahí el paréntesis porque esa es una reflexión mucho más fuerte y creo que menos esperanzadora de mi tesis. Y por ejemplo, esa fue una sección que yo escribí y me dejó vuelta a nada y que me costó mucho volver a escribir, porque era ver todo el efecto tan fuerte de la violencia. Voy a dejar ahí el paréntesis para esto, que es un poco más, puede permitir otro tipo de ilusiones. Y lo otro es que estas aproximaciones también le permiten a uno empezar a valorar cosas que circulan en el saber popular, o sea, quién no habla de la intuición, quién no habla de los presentimientos, pero como que todas estas experiencias y todas estas entradas me permitieron cada vez ir cuestionando más la racionalidad occidental hegemónica. Entonces, si uno se pone a indagar en las historias de victimización y de pérdida de seres queridos, había mucha gente, incluida yo, que había tenido presentimientos de que algo iba a ocurrir, ¿sí? O sea, un poco lo que yo hago también es agarrarme como de mi propia historia y empezar a preguntar a ver si es que yo estoy un poquito loca o muy loca, y comenzar a ver que hay un montón de sintonías en esas experiencias, ¿sí? En los sueños, en la relación con los muertos, en palpitaciones, digamos, como en presentimientos de que hay otras cosas que vienen en camino. Y esto abrió también otras reflexiones muy interesantes, por ejemplo, en términos de la memoria y el olvido. Un poco lo que yo veo en estas experiencias es que hay eventos de la vida que te marcan demasiado, de los cuales tú nunca te vas a poder olvidar, ¿no? Incluso a lo mejor ni siquiera sanes, y el concepto de sanación es peligroso porque es como si uno estuviera enfermo, y entonces uno puede aprender a vivir con hechos de violencia, uno puede aprender a vivir más livianamente, pero eso siempre va a estar ahí, ¿no? Incluso en un debate, en uno de los talleres que hicimos con las víctimas, se hizo un debate muy interesante de alguien que decía que él no recordaba, que ya lo que pasó, pasó, que a él no le importaba. Y estábamos en el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, cuyo eje es la memoria. Y todo el mundo era, pero ¿cómo así? Si hay que recordar y hay que decir y tal. Y él más adelante dice, bueno, pues yo no me la paso recordando, pero lo que pasó está ahí. ¿Sí? Y un poco a través de mi experiencia también yo lo que sentí es, hay cosas de la violencia, o lo que me di, digamos, como cuenta es, hay cosas de la violencia que te marcan, y tú como sujeto puedes intencionalmente o no poner a reposar esas memorias, pero eso nunca se va. Y si vamos a hablar de transición, si vamos a hablar de sanación, si vamos a hablar de memoria y olvido, abordemos eso. Para mí no existe olvido. Sí, uno puede olvidar que caminé por este pasillo y no para aquel otro. Pero cosas que te marcan a ti la vida profundamente, tú no las olvidas, tú las puedes procesar, ¿sí? Y en ese caso lo que hay más que olvido es memoria represada, ¿sí? Cosas que tú también decides como esto no voy a recordar. Y creo que pues esto en Colombia es bastante importante, porque es como si vamos a hablar de sanación, si vamos a hablar de reconciliación, si vamos a hablar de todas estas cosas, y lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿sí? Al menos comprendiendo, digamos, como la dimensión de esos fenómenos. Y lo otro que comprendí desde esta experiencia es pues que el cuerpo habla, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros no nos han enseñado a escuchar el cuerpo, y yo creo que gané un poco pues cierta habilidad como en aprender a escuchar ese cuerpo. El que está arriba es mi papá, es un mural que hicimos en uno de sus aniversarios de desaparecido. Los que están ahí son compañeros de hijos e hijas. Nosotros hacemos acciones, digamos, como también en la calle, de murales, y bueno, hacemos incidencia política, varias cosas. Y quien está abajo también es una compañera de hijos e hijas, su papá también fue desaparecido y también era sindicalista, mi papá era sindicalista, y entre otras cosas. Algunas reflexiones de lo que he aprendido. Les digo que para mí, yo le decía a Carlos, y Carlos me saboteó, porque yo le decía a Carlos ahorita que estuvimos en Colombia, como es que no, esa tesis para mí ha sido muy difícil, ha sido muy dolorosa, yo hay cosas que no puedo poner en palabras, yo quiero publicar ese libro y ya no hablar más de eso. Y Carlos, si lo publicas vas a tener que hablar de eso. Y bueno, estoy aquí hablando de eso. Para mí ha sido muy difícil poner algunas de estas cosas en palabras. Yo escribí un texto, y me cuesta mucho escribir, Entonces, yo les quiero compartir aquí como tres tipos de aprendizajes. Uno son metodológicos epistemológicos, creo que eso pues ya he abordado un poco, unos en términos de ética y otros en términos existenciales. En metodología y epistemología puede ser una cosa muy obvia, pero creo que hay que decir que estudiar las emociones no es fácil, es por toda la manera en que se ha estructurado nuestro pensamiento, por el desconocimiento y la desvalorización que tenemos de ellas, o por los otros usos que hacemos de las emociones, no es fácil. Y creo que una entrada importante es apelar al cuerpo, apelar a en dónde se sitúa eso, cómo se siente, y ahí las metodologías feministas tienen todo que decir. Porque si alguien ha puesto el énfasis en el cuerpo en las metodologías, hemos sido las feministas. También, y ahora que estaba configurando esta diapositiva me di cuenta que tengo silencio por todo lado, me voy a poner a escribir algo sobre el silencio. Identificar los silencios también es y darle lugar a los silencios es bien importante. Metodologías que tengan pausas, que tengan posibilidad de ir lento. Y los rituales, y eso también, digamos, en Colombia, en el mundo feminista y en otros movimientos, digamos, los rituales son fundamentales. Aprendí que fue ese trabajo también con otros el que me permitió comenzar a comprender un montón de dimensiones de las emociones, del sufrimiento social en mi propio cuerpo, es decir, como que yo fui allá a estudiar las emociones, yo sabía que yo estaba en eso, pero fue ese encuentro que me empezó, digamos, como que me botó toda la corporización de estos efectos y de las emociones, y eso me parece supremamente interesante. Lo otro que también creo que es una cosa, pues esto de tomarse en serio el sufrimiento social es una cosa que es un aprendizaje de metodología, epistemología, ética y existencial, pero también política. Y yo no quiero caer, digamos, como en esa cosa de víctimas igual sufrimiento y pobrecitas, hay que ayudarlas, ¿no? Y los movimientos sociales en Colombia han sido muy fuertes con eso, pero yo creo que haber sido tan fuertes en decir víctimas no igual sufrimiento, terminó descontando el sufrimiento. Y es que el sufrimiento es el que nos hace también como sujetos, no solo, ¿sí? Pero nos marca mucho. Entonces yo creo que hay que prestarle mucha atención si vamos a pensar en clave del tipo de sujeto de cambio que uno quiere construir. ¿Sí? Hay que transmutar el dolor también para poder construir, digamos, unos sujetos potentes de cambio. Reflexiones éticas, uno no puede hacer una investigación sin cuidar de los otros y sin cuidarse a sí mismo. Yo creo que yo fui aprendiendo a que me tenía que cuidar y no me cuidé tampoco todo lo necesario, porque tengo que decir que la escritura de la tesis me dejó sin energía. Creo que trabajar con temas de violencia y de muerte te puede absorber la energía y hay que aprender a canalizar, a transmutar la energía también. En términos del cuidar de los otros, creo, y lo decían esta mañana, hay preguntas que no se deben hacer. O sea, uno a veces, como los antropólogos que somos súper, hiper, mega curiosos y como a través de la pregunta estamos como indagando. Y esto se aprende en la marcha, ¿no? O sea, a pesar de que yo era parte del movimiento, yo la embarré. O sea, hubo dos veces que la embarré y la embarré sin intención una vez, pero otra vez yo sí sé que yo la embarré porque yo dije, uy, esto está interesante. Y no me detuve y alguien lloró, ¿sí? Y eso se aprende en la marcha, o sea, y quiero decir cómo se aprende en la marcha, pero también como quienes ya hemos vivido la experiencia podemos compartir que hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. Hay que respetar los silencios, hay que hacer rituales, yo los hacía en las conversaciones diarias también, como si quieres pedimos permiso, pídete permiso a ti misma, a tus muertos. Creo que eso, digamos, es importante también para valorar al otro como un ser humano, ¿no? Y no como el objeto de estudio. Existenciales, creo que tengo más aprendizajes existenciales que de los otros. Creo que, bueno, ya había dicho que gané una escucha del cuerpo y de los procesos íntimos de dolor. No quiero detenerme aquí como tanto en mis experiencias, pero los sueños también fueron un escenario potente de procesamiento de lo que había ocurrido y de qué era lo que me molestaba. Aprendí a escuchar el inconsciente pensándolo como una mediación no racional de la emocionalidad y me di cuenta que el cuerpo habla cuando uno lo pone en silencio. Para mí era una cosa, yo hacía yoga y se supone que el yoga uno se relaja y tal, y meditación y tal, y yo me sentía súper incómoda en esos ejercicios, yo me sentía muy incómoda. O sea, yo hacía acupuntura y me sentía incómoda, yo iba al sauna y me sentía incómoda. Y fue gracias a este proceso que comencé a comprender, claro, yo lo que hago cuando pongo el cuerpo en silencio es o la mente en silencio, es como empezar a pensar en cosas que es que están ahí adentro de tu cuerpo y que se empiezan a expresar, y lo que se estaba expresando era la simpatía, la empatía que yo tenía con el dolor, con un supuesto dolor de lo que le pudieron haber hecho a mi padre, porque tampoco sé, y es parte también de la tormenta de la impunidad, no tener claras, digamos, hasta incluso las cosas de cómo fue que lo mataron, si sufrió, bla, 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 cosas que no me gusta hablar mucho, pero eso está ahí. O sea, a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero eso está ahí. Y lo otro es otros aprendizajes, por ejemplo, en términos de memoria, como les dije ahorita, de memoria represada, que no hay olvido, pero también de la memoria territorio. Entonces, en Latinoamérica ahorita, bueno, desde hace mucho tiempo en Latinoamérica la noción de territorio es supremamente importante, pero entonces territorio lo asociamos, si somos feministas, con el territorio cuerpo, y si somos, digamos, de procesos comunitarios, con el territorio tierra. Y entonces, claro, como yo no soy de lo rural, como que perdía de vista eso, y pues mi papá fue desaparecido en Bogotá. En el centro de Bogotá, incluso cuando llegué a trabajar a la universidad, yo llegué del doctorado y empecé a trabajar en otra universidad, en la Javeriana, yo tenía al frente de la montaña donde habían desaparecido a mi papá, porque lo desaparecieron en su caminata matutina. Y comienzo después yo a decir, mierda, o sea, estoy aquí, ¿dónde pasó? Y no he reflexionado que aquí hay algo que la memoria me está diciendo que ocurrió aquí, ¿no? En este territorio, o sea, mi relación con el territorio fue impactada y yo no era, digamos, como tan consciente de eso. quiero aquí como una mirada rápida, 5 minutos, una mirada rápida sobre la, sobre el feminismo, porque es que creo que sí, el feminismo es súper potente para entrarle a todo esto. Creo que las epistemologías situadas son supremamente importantes para este tipo de preguntas. Creo que sí hay una riqueza en que tú seas sujeto de tu propia investigación, en el sentido de que te permite hacer preguntas que quizás otros no podrían hacer, o incluso que le sigas el camino a preguntas que comienzas a hacer. También porque te permite mirarse y, no sé, como un reto de hacer un esfuerzo de teorizar más allá de lo logocéntrico, ¿sí? Que creo que es difícil para nosotros. Que considero que se requieren otros tipos de entrenamiento para conocer, y bien, pues las universidades tendrán mucho que hacer en eso, y los centros de estudio y las organizaciones sociales. Hay que reconocer que las emociones juegan un papel súper importante en la producción de conocimiento, eso lo damos por descontado. Yo sé que esto ha cambiado en algunas academias, pero en general es así. Tenemos que aprender no solo a mirar, pues porque mirar es la metáfora por excelencia del conocimiento moderno. Hay que comenzar a escuchar y a sentir también el silencio, a pasar por el cuerpo otras formas de manifestación de la realidad. Aprender también a conocer con todo el cuerpo, aproximarse a lo raro y lo inexplicable en términos de lo que planteaba ahora también como de las intuiciones, que yo sé que si lo hablamos por fuera de este espacio académico no va a ser tan raro, pero la academia no suele abordar estas cosas. Hay que prepararse para hacerlo, y también hay que tener en cuenta que quien estudia violencia pues también va a salir afectado, y a veces eso no se reflexiona mucho, y la importancia de darle estatus de realidad a las experiencias y lecturas de los sujetos de estudio. O sea, no crean ustedes que para mí es muy fácil venir a decirles a ustedes que yo creo en el rol de los sueños y que creo en el silencio del cuerpo. O sea, eso no es fácil, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo es darle un estatus de realidad a mi experiencia y a la experiencia de otros sujetos que han pasado por esa historia. No hay tiempo para leerlo, pero aquí Blanquita relata como que ella intuye que a su hija le va a pasar algo ese día, y esto también me abre una pregunta que es crucial para Colombia. Esta es una cita también de Blanquita, y es ¿qué tan posible es comunicar el sufrimiento? ¿Qué tan posible es comunicar el dolor? Yo lo dejo como una pregunta abierta. Tengo un montón de preguntas abiertas y no me quiero arriesgar como a decir sí y no, pero creo que hay una dificultad muy grande en comunicar lo que le ha ocurrido a uno, y eso es lo que transmite ahí Blanquita en esta frase. Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves reír, cantar, bailar, pero no sabes lo que he sufrido. Y Blanquita, como yo y como otros sujetos victimizados, somos pues personas que estamos hablando de nuestras historias, de lo que nos está pasando, y Blanquita está diciendo un poco eso. O sea, yo te cuento, te doy mi testimonio, pero no sé tú qué tanto comprendas todo esto que ha significado para mí. A mí me ha servido esto para reflexionar sobre la interiorización de los efectos de poder, que era lo que les contaba ahorita, que me parece una cosa muy fuerte, para lo cual hay que pensar entonces, si esos son los efectos del poder de dominación, ¿cómo podemos crear uno, nosotros y nosotras, unos efectos de poder de liberación? ¿Sí? Y para eso los procesos, o sea, para eso es que para mí es fundamental comprender la dimensión del dolor y del sufrimiento y de los efectos del poder. Para mí ha significado un exacerbamiento de la conciencia, de la experiencia del ser y de la identidad. A mí la tesis me sirvió para cuestionar, como les decía, en las organizaciones de víctimas, no en todas, pero en algunas y en las que yo, de las que yo hago parte, esa idea de la víctima es muy cuestionada, ¿sí? Entonces, cuando yo entré a la tesis, yo ya entré con eso cuestionado. Pero una cosa es entrar con eso cuestionado y otra es comenzar a ver, con todos los efectos de poder de la violencia, cómo cuestionas esa identidad. Y algo que me pareció a mí muy interesante, pues que yo tuve que hacer en la tesis, fue escribir la tesis con 3 alter egos. Yo escribí la tesis con 3 personajes distintos. Uno es Diana Gómez, que es la antropóloga historiadora. Otro es Antígona Gómez, que fue un personaje que yo creé cuando mi papá fue, pues ya lo habíamos enterrado. Y otra es Antígona, que es una figura de reexistencia, que esta mañana estábamos hablando de reexistencia. O sea, Antígona es una figura indígena de la zona de donde yo provengo, y es la figura que me permite decir, voy a buscar cómo salir de esta trampa que implica la justicia transicional. ¿Sí? Porque la justicia transicional te pone una trampa muy dura en términos de que termina siendo el Estado, por ejemplo, y los victimarios, quienes terminan teniendo un gran porcentaje en tus procesos, por ejemplo, de sanación, ¿sí? Y creo que frente a escenarios de impunidad como el que vive Colombia, escenarios de impunidad estructural, los sujetos victimizados tenemos que buscar alternativas para que nuestro bienestar no pase por quienes operaron la violencia, ¿sí? Entonces, eso significa un poco descodificar la lógica de la justicia transicional hegemónica. Y lo que yo hago con esa figura de Witaka es decir cosas que quizás no me atrevería a decir tan, sí, como desde otros lugares. Es como una figura que reinventa todo, sabiendo que es muy difícil reinventarlo todo, pero como darse, digamos, esa posibilidad. Y esto es una cosa que, claro, me permite cuestionar la identidad de víctima, de sujeto victimizado, y esto es algo que yo también quiero hacer con la gente que trabajé, pero tengo que hacerlo con cuidado, porque yo también estoy en una situación de privilegio, diciendo aquí, es que mira, esto me ayuda a cuestionarme tal cosa, y entonces mira, yo te voy a decir ahora qué es lo que hay que hacer. O sea, eso es una situación de privilegio, yo estoy en una situación de privilegio, y yo tengo que ser muy cuidadosa con la manera como yo pongo a circular una crítica a la construcción del sujeto víctima. ¿Sí? Esa es como mi reflexión y ya voy a terminar. No sé si presentar eso. Es que creo que también hay que tener, yo no sé si yo me atrevería otra vez a estudiar emociones. Creo que hay varios riesgos y hay posibles caminos. Uno es que uno corre el riesgo de racionalizar las emociones, perdiendo de vista su rol, su poder y fuerza emocional. Renato Rosaldo, desde la antropología latinoamericana, chicano, es uno de los que abrió, digamos, como un campo más contemporáneo del estudio de las emociones en antropología, y él plantea que lo que hay que hacer es buscar la fuerza emocional detrás de los fenómenos sociales. Y no se corre un riesgo, yo creo, investigando que esa fuerza se pierda. Tampoco, digamos, creo que hay que tener cuidado con crear un sujeto universal emocionalmente controlado, que creo que a veces, creo que es Martha Nussbaum que habla de las emociones y es como, a mí me da miedo eso, ¿no? O sea, ahorita vamos a crear un sujeto que tiene que sentir de tales y tales maneras, ¿no? O sea, tenemos derecho a sentir odio, rabia. La cosa no es sentir odio, es tú qué haces con el odio, ¿sí? Entonces creo que, no sé, me da miedo como contribuir a construir un sujeto X. Y posibles caminos, no estoy segura, pero creo que es como una racionalidad sentipensante. Sentipensante es una categoría colombiana que rescató Falsborda y luego Galeano, y es como ese balance, ¿no? O sea, uno no es solo ese sujeto moderno que se supone que razona, sino que uno siempre está actuando con razón y emociones. Y lo último, ya para terminar, es que me parece importante poner aquí la pregunta sobre la felicidad. También cuando cuestiono el tipo de sujeto que se construye a través de la víctima, pues a veces veo como sujetos que perdieron la posibilidad o que la están perdiendo de ser felices. Y creo que ese es el triunfo más grande de la dominación. O sea, los efectos del poder de dominación son tan abrumadores que incluso hace que pierdan la posibilidad de ser feliz. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo de recentrarse, de hacer pausas en el activismo, de apostarle al cuidado, de apostarle a la espiritualidad, a las reconexiones con el territorio, a reconstruir las relacionalidades rotas. Y creo que esta es una batalla que después, no sé, si hablo en otro escenario de justicia transicional, me vas a decir, ay, vete. Pero este es un escenario de construcción de paz, de futuro, ¿no? O sea, también el derecho a continuar con las vidas. Y cuando digo continuar de las vidas, no les estoy hablando desde el funcionario del Estado colombiano que te dice, mira, tú para estar bien, salte de las organizaciones de víctimas porque eso te hace mucho daño. Olvida porque recordar te hace daño. No, lo que estoy diciendo es combinemos la lucha política, la lucha por la memoria, pero sin renunciar a la felicidad que nos permita, digamos, como construir vida. Y estas son algunas representaciones que hicimos con las compañeras y compañeros con los que trabajamos, en los cuales ellos representan qué es la paz para ellos. Y la paz también, digamos, es un escenario de disputa en Colombia, que entendemos por paz. Gracias.
Bueno, perdona, Diana, que te haya estado presionando con el tiempo, porque yo estaba encantado escuchándote y creo que todos y todas, ¿no? Con una intervención pues tan rica, tan sugerente, con tantos elementos teóricos, vitales, políticos. Pero bueno, también se trata de tener ahora un ratito para que haya, bueno, preguntas, comentarios. Creo que hay dos micrófonos, supongo, ¿sí? Entonces, venga, pues quien quiera opinar o preguntar algo, adelante. ¿Hay alguna?
Hay silencio. ¿No?
¿Qué prefieres, que recojamos?
Varias.
Sí. Igual recogemos dos o tres si hay y así que responda en conjunto.
Hola, buenas tardes. Bueno, me parece un espectacular fin de fiesta la charla que has dado, de todas unas jornadas magníficas, pero me ha parecido espectacular. Y solo una idea que posiblemente pensarás que no tiene mucho que ver con lo que dice, pero si toda todo este trabajo del que tú hablas puede también tener que ver con los temas de lo que es la espiritualidad más popular, y a eso me refiero. Un recuerdo que yo tengo, por ejemplo, en República Democrática del Congo, es que cualquier reunión la hacíamos con una oración inicial y final, y esta oración, lejos de ser un elemento de unión religiosa de la gente, era un momento de recogimiento y de sanación, sobre todo en una zona donde el conflicto se está viviendo de la manera en que se vive, ¿no? Entonces, en el fondo tenía que ver con los cuidados, ¿no? También, es decir, era la religiosidad popular, más allá de ser una forma de dominio, también era una forma de aplicar terapias y cuidados y tal, ¿no? Bueno, son cosas que me han sugerido tu charla, que parecerá que no tengan que ver, pero me parece que algo sí tiene que ver, ¿no? Gracias.
Bueno, arratsaldeon. Sí, yo también agradecerte la ponencia, que ha sido muy interesante, sobre todo por me ha gustado especialmente la descripción de las técnicas que has utilizado, y un poco saliéndote del positivismo, precisamente, que hablabas de los sueños, y especialmente me ha gustado ver que yo no provengo de la antropología, provengo de la sociología, pero bueno, ahora me interesa el arte, y que has utilizado como también como la expresión artística, los dibujos, y me gustaría saber si a lo largo del proceso lo has trabajado más. Y también, bueno, me he quedado con ganas de preguntarle a David de Orlegui, creo que es el que ha hablado de historias de vida, que también ha hablado de utilizar, que también se utilizan desde el ámbito artístico, ¿no? Como combinar las historias de vida con... Y bueno, no sé si podrías ampliar si esto era, además de los rituales, pues como veo que has utilizado en las cartografías y en los dibujos también, como la imagen, ¿no? Sin más, por si podías ampliar un poco. Es que ricasco.
Bueno, en primer lugar, Diana, gracias. Me ha parecido una charla preciosa, de verdad. Más allá de que sea interesante o no, pero me ha parecido además que llegar a tocar desde los mapas de corte racional, lo emocional, el cuerpo, el síntoma, el símbolo, ¡wow! ¿No? Hay un viaje ahí que me ha parecido de verdad súper interesante. Y te quería hacer una pregunta que en algún modo es una pregunta que yo me hago y que creo que muchas feministas de nuestra generación están viviendo, no lo sé, de pronto lo he colectivizado y no es así. Y tiene que ver con cómo nos hemos educado racionalmente en la academia, y trabajamos con mapas conceptuales y trabajamos con lo cognitivo, y es nuestra herramienta, y en nuestras vidas cotidianas y personales estamos indagando en otros espacios. Tú no has llegado a nombrar lo energético, pero está ahí todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres de nuestra generación, que somos de la academia, a la vez hemos vivido como una suerte de desarrollo esquizoide, ¿no? Lo racional de un lado, pero hacemos yoga, de pronto acabamos en constelaciones familiares, de pronto, ¿no?, hemos indagado en un montón de espacios que están absolutamente anatemizados luego en lo que validamos como conocimiento. Aunque incluso para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, ese conocimiento sí es válido y por eso se hace. Y en realidad es algo que yo creo que compartimos generacionalmente, que lo ponemos un poco sobre la mesa y que en tu caso me ha parecido maravilloso, ¿no? Cómo vas y vienes de ese lugar de lo racional y de las categorías y de lo interpretativo mental a lo emocional y a lo energético, porque al final esa violencia que no es solo contra quien la recibió, sino que es contra mucha más gente, tiene una dimensión que en algún modo pues más o menos está nombrada, ¿no? Que tiene que ver con cómo lo energético es generacional y cómo la información está mucho más allá de cómo lo hemos configurado históricamente. Y no sé, te planteo ese nudo para ver cómo lo has vivido y si un poco, bueno, quieres compartirlo, si te apetece, si no, no es necesario. Gracias.
Sobre la pregunta de las espiritualidades populares, cuando yo hablo de ontologías relacionales, es que no tuve tiempo de explicarlo, pero cuando yo lo hablo, yo me lo planteé porque yo comencé a mirar que cuando uno pasa por estas experiencias de violencia, comienzan a hacerse más visibles otras formas de relacionamiento con los muertos, con la sacralidad, con lo trascendente, que no son tan evidentes en la sociedad, porque hay una forma, digamos, de pensar eso en términos religiosos dominante, que en el caso colombiano sería, no sé, la religión católica. Estoy simplificando un poco la religión católica porque ahí también hay matices, pero a mí lo que me interesaba entender es esas otras maneras de que hay de relacionarse con los muertos, con los sueños, de dónde vienen. Y un poco lo que yo veía es que es parte de nuestra sociedad creolizada, ¿sí? Como de sociedades que tienen la mezcla de cosmovisiones indígenas, cosmovisiones afro, pero que esas formas de entenderlos no son exclusivas de ellos. Como somos una sociedad mestiza, eso se ha mezclado tanto que hace parte de las cotidianidades. Y a mí lo que me interesaba era comenzar a visibilizar esas otras formas de relacionarse, ¿no? Que en términos de ontologías relacionales sería comprender que nuestra mirada sobre la muerte no es tan dicotómica como vivos muertos, como pueden ser en otras tradiciones, sino que hay una mezcla y una cosa mucho más fluida. Incluso pensándolo en la historia larga y en la historia colonial, pensaba también, porque a veces desde la teoría descolonial uno suele ver la experiencia del occidente dominante muy uniforme. Sí, entonces a veces en la teoría es colonial, es como España, los colonizadores, como si eso hubiese sido una cosa súper homogénea. Y aquí habían, digamos, también, aquí hay distintas y habían en ese momento distintas cosmovisiones. Entonces, por mi tesis de pregrado, yo pensaba que tanto el paganismo se expresa también en nuestras visiones de la muerte, por ejemplo, en el presente colombiano. Y esto, de pronto para México, la relación es distinta. No sé si se vieron Coco, la película, que me pareció preciosa. De pronto es una simplicidad de la historia mexicana y de la cosmovisión. Pero en México es distinto. Es más, una visita a México me disparó mucho más las reflexiones sobre la muerte. Pero en Colombia, eso ha estado un poquito más silenciado que en lugares como México. Entonces, desde ese lugar, me interesaba explorar esas otras espiritualidades, esas otras formas de relacionarse con lo trascendente. Y no lo alcancé a hacer, y además porque me parece un campo complicado, pero en términos, digamos, como, no sé cómo llamarlo ahora, en términos de, o sea, la guerra también se juega ahí. La guerra se juega en términos de lo sagrado, lo profano, del manejo de los cuerpos, de la brujería, de un montón de cosas que no me siento capacitada para entrar por ahí, pero que me parece que es un campo bien, bien interesante. No sé si respondí la pregunta, pero por ahí. Sobre los dibujos y las representaciones, pues es que yo vengo, digamos, por un lado del feminismo, pero del otro lado vengo de movimientos generacionales que se pensaron un cambio en los repertorios de la protesta social en Colombia. No es que estemos innovando 100%, pero nosotros como hijos e hijas sí pensamos que habría que entrarle a posicionar las demandas de verdad, justicia, reparación desde otras maneras que también lograran comunicarle más a la gente. Entonces, en la historia de los desaparecidos, de los familiares, es muy usual, digamos, como el retablo de la foto, no sé cómo funciona aquí, un retablo de foto a blanco y negro. Y nosotros decíamos, pues con respeto, ¿no? Decíamos como, no queremos también como el retrato blanco y negro, queremos color, queremos ver a nuestros padres y madres riéndose. Entonces, para nosotros lo artístico era una cosa pedagógica, ¿sí? Era también una entrada pedagógica al asunto. Entonces, en términos de la tesis, yo apelé, digamos, a lo artístico por detonar otras formas de comunicación, porque a través de la palabra no se puede decir todo. Se dicen cosas que también a veces caen en el libreto, como decían esta mañana sobre los testimonios y las entrevistas. Yo creo que sí se corre el riesgo, es más, porque yo he dado muchas entrevistas y entonces uno ya... Y no estoy con esto desvalorizando las interlocuciones de los sujetos victimizados, pero yo lo que quería era a ver si desde el arte, desde el cuerpo, desde los sentidos, desde las emociones, detonan otras cosas. Entonces, las representaciones sobre... Hicimos estas representaciones sobre la paz y me pasó una cosa súper loca, y es que ese día que hicimos esto, en el taller, había un chico que yo no había visto, pero era hijo de alguien de los familiares. Y entonces... No, en este taller no, en otro anterior, lo voy a contar brevemente. Resulta que el chico había estado en el paramilitarismo. Y estábamos en un taller con víctimas de crímenes de Estado y paramilitarismo. Pero el chico era hijo de una víctima. Entonces, ese chico después volvió a este taller de Representemos la Paz. Y él fue el único que hizo un dibujo a blanco y negro. ¿Sí? Y era como, fue pucha, es muy simbólico. O sea, aquí hay color, en el resto hay color. En él su representación era blanco y negro y para mí era, él me está diciendo ahí que está roto. O sea, en Colombia quienes estamos rotos no somos solo las víctimas o los sujetos victimizados, sino también quienes hicieron parte de la guerra. Entonces yo creo que lo artístico, sí, lo sensorial, sí te permite que la gente te comunique distinto. Y en Colombia esto se está usando, digamos, mucho, como que hemos innovado metodológicamente. Por ejemplo, desde el tejer se está tejiendo mucho también, se están haciendo cosas muy interesantes, porque nosotros también tenemos una educación una trayectoria en educación popular muy fuerte y en pedagogía de la liberación, que se me olvidó nombrarlo al principio, pero yo también vengo de esas tradiciones, ¿no? Entonces en Colombia las organizaciones sociales tienen muchas experiencias en torno a esas cosas, y para mí las historias de vida son, digamos, muy interesantes en el sentido de que te permiten hacer trayectorias de subjetividades. Para mí las historias de vida, yo hice mi tesis de maestría sobre el movimiento feminista de la segunda ola en Bogotá, y las historias de vida me permitían reconstruir el proceso de formación del sujeto feminista. Y para mí las historias de vida aquí eran importantes por eso, pero también me permitieron ir respondiendo esas otras preguntas de la investigación. Creo que no necesariamente estoy respondiendo tu pregunta porque iba para otra persona, pero ese era el uso. Y también el uso de las historias de vida para mí es como... Yo en mi tesis de maestría que está publicada, tengo unas extensiones grandes de las citas. Y hubo gente como, pero es que no estás haciendo análisis, es que no estás procesando. Y yo, no, es que es una visión política. O sea, yo no le voy a robar las ideas a las personas a las que entrevisté y con las que hablé. Ellas ya están teorizando y han teorizado sobre mis preguntas investigativas. Y mi tesis de doctorado también es así. Claro, eso es un problema porque va a ser gorda y entonces cómo la reduzco. Pero para mí las historias de vida, o sea, poner lo que la gente dijo es fundamental. Y también, claro, yo tengo el reto en la investigación de cómo escribo comunicando la fuerza de las emociones. Ese es uno de mis retos. Y vamos a ver si algún día leen el libro, si lo logro o no lo logro. Y sobre lo energético versus racionalidad, mi papá y mi mamá son ateos, se consideran ateos. Y yo con todo este proceso, yo he reevaluado tanto eso, es como también porque la antropología también me da herramientas de pensar que para las sociedades humanas que ha sido importante y la relación con lo trascendente, con lo sagrado es importante, entonces me ha permitido replantearme eso. Y todas estas otras, pues estas alternativas son caminos, son exploraciones. Y yo creo que las feministas estamos muy dadas a eso, o sea, digamos como mis maestras feministas son también las que más me han llevado por ahí, como todas las cosas que nombraste, incluso de las constelaciones familiares y eso me las han sugerido, no las he hecho, pero me las han sugerido. Pero muchas, no todas, porque hay distintas trayectoria del feminismo, pero yo creo que el feminismo a veces sí se abre un poco más a eso. Y claro, también piensen ustedes que estos movimientos de los que yo les hablo están fuertemente cercanos a la izquierda. Entonces estas cosas que yo estoy diciendo, pues ahí también son un poco locas, porque son materialistas, porque son ateos, porque pues tampoco quieren mostrar que sufren y que les duele, porque les han matado a mucha gente. Sí.
Ya. Pues hacemos otra tanda de tres y yo creo que ya con eso, si salen, vamos, no es por presionar. Venga, ahí hay una.
Bueno, Diana, muchísimas gracias por compartir. Yo, bueno, escuchándote me surgió una curiosidad. Al acercarte pues a esta violencia, a este sufrimiento, bueno, acercarte y también desde tu propia vivencia, imagino que habrás encontrado pues qué hacen estos sujetos victimizados con el dolor. Entiendo que de alguna manera pues ponen en marcha estrategias de resistencia, no sé, llevan a cabo herramientas para al menos o neutralizarlo o darle la vuelta o, vamos, que no se queda ahí. Y me gustaría, pues, no sé, escuchar un poquito más acerca de esto. Bueno, algo has comentado, por ejemplo, con el tema de asociarse, yo creo que va por ahí, pero si puedes comentar.
Sí, ya, ¿verdad?
¿Alguna más?
No. Quiero decir algo más sobre la muerte y las cosmovisiones indígenas y afros, y es que algo que yo aprendí es que la muerte es leída menos trágica en esas cosmovisiones que en la dominante de la sociedad colombiana. Entonces, parte de mi exploración también es como, bueno, esto me pasó, pero ¿cómo no hacemos esto tan pesado? Y es comenzar. Y ahí fue también que comencé a indagar, bueno, hay otras visiones donde no es tan trágico esto, que hace parte del ciclo de la vida, y bueno, si uno se va al budismo, entonces ahí va a encontrar otras cosas. Pero creo que eso también es importante plantearlo, en términos también del peso católico que tenemos en nuestra sociedad, que también hace que nos acostumbremos al sufrimiento, porque si sufrimos en la próxima vida vamos a tener una recompensa. Y yo ahí planteo, digamos, también como alternativas del involucramiento emocional o del tipo, digamos, como de emociones que deben privilegiarse en ese sentido. Y sobre qué hacen con el dolor, pues lo primero, hay que decir que en Colombia hay un universo de víctimas gigante. ¿Sí? Y las que se organizan, pues no tengo un porcentaje y no sabría decir si son la mayoría, pero no necesariamente. Pero lo primero que hacen algunas es organizarse, ¿sí? Y organizarse les permite construir comunidades del dolor, como plantea una antropóloga colombiana, Miriam Jimeno. Yo también lo que me di cuenta es que a través de la organización tú encuentras que esto tiene causas estructurales, porque cuando a alguien le pasa la violencia, incluso con la violencia sexual, uno dice, es a mí, yo soy de malas, yo soy culpable. La posibilidad de construir comunidades te hace sentir, digamos, como acompañado, que no eres único, que tienes potencia política. También, digamos, que los procesos organizativos son fundamentales para acompañarse en el dolor, ¿sí? A veces no tan no sabría cómo transmitirlo ahorita, si hay un acompañamiento del dolor, pero no necesariamente los procesos organizativos abordan el sufrimiento social, ¿sí? Pero existen estrategias cotidianas de acompañamiento y de cuidado, como también existen momentos y espacios donde no hay cuidado, ni autocuidado, ni cuidado del otro, que hace parte de la lógica política. Y hay otras también que toman, digamos, en serio como sus procesos de cómo voy a manejar el dolor. Pues en Colombia hay organizaciones de acompañamiento psicosocial, que, como les decía ahorita, trabajan también desde medicina china, terapias, no sé si terapia, digamos, acompañamiento psicológico alternativo, y hay gente que acude a esas cosas, y hay gente que, pues, se construye sus propias estrategias, ¿no?, como hacer ejercicio, pero hay, digamos, o sea, es importante decir que hay personas que se lo han tomado, digamos, como en serio, como reconocer, hay dolor y voy a hacer, y hay otras que no, o sea, como que se pasa por encima que hay dolor, y eso lleva a una carrera que tiene costos muy fuertes para el sujeto. para el sujeto que ha vivido la historia, pero también para él como sujeto político. Una de las cosas que yo creo, pues que he ido concluyendo también, es que en parte los movimientos de víctimas en Colombia pueden tener cierta debilidad, es porque no se ha abordado seriamente los efectos de la guerra y los efectos del dolor. Yo creo que seríamos un movimiento mucho más potente si abordáramos eso, que implica también reconstrucciones de la subjetividad.
Bueno, son las 6 y 25 casi. ¿Hay alguna pregunta más?
No, ya no.
¿No? Bueno, os voy a pedir un aplauso para despedir a Diana. Bueno, gracias. Y ahora me imagino que... Sí, van a subir aquí a despedir las jornadas, me imagino. Bueno, gracias. Adiós.